En mediodía, El Espejo Andalucía, la información de la Iglesia en nuestra comunidad.
Buenas tardes, soy Encarni Llamas. La diócesis de Málaga está consternada ante los dolorosos sucesos acaecidos. El ingreso en prisión preventiva de un sacerdote por agredir presuntamente a varias mujeres y la noticia de la toma de declaración de otro sacerdote con una orden de alejamiento por acoso. La Iglesia de Málaga ha condenado profundamente los hechos y toda forma de abuso a la mujer y ha mostrado su cercanía a las víctimas y su disposición a seguir colaborando con la justicia. El obispo de Málaga, Jesús Catalá, ha prohibido al sacerdote en prisión el ejercicio de sus funciones sacerdotales, mientras que al que ha sido denunciado por acoso se le ha retirado la tarea encomendada en Málaga. Monseñor Catalá ha animado a los fieles a seguir rezando a Dios por las víctimas. En la web de la diócesis, diócesismálaga.es, tienen con detalle todas las medidas adoptadas por la diócesis desde que se han conocido los hechos.
COPE Andalucía.
La Iglesia andaluza ha comenzado este curso con fuerzas renovadas. Guadix, Jerez, Granada y Córdoba han celebrado esta semana la apertura oficial de sus distintas ofertas formativas. En Sevilla, con la presencia del cardenal. Tiene todos los datos Pablo Enríquez.
En Sevilla ya ha echado a andar el curso en la Facultad de Teología San Isidoro y lo ha hecho con la ponencia que dictó ayer jueves el cardenal Marcelo Semeraro, prefecto del Dicasterio de las Causas de los Santos. Él fue el ponente principal en una jornada que comenzó con la misa que presidió el arzobispo don José Ángel Saiz. En Granada también se ha iniciado el curso del Instituto de Teología Lumen Gentium, lo mismo en Jerez, donde han comenzado su actividad los institutos teológicos y el seminario, o en Córdoba con la puesta de largo del Instituto Teológico San Pelagio. Finalmente, sepan que el próximo domingo tendrá lugar en Guadix la inauguración del curso de los profesores de religión, con la entrega de la misio y la peregrinación al santuario de Fácer de Tama.
Granada y Córdoba acogen este fin de semana encuentros de hermandades y de hermanos mayores de toda la diócesis. Granada en concreto, un encuentro nacional con una magna procesión. Paqui Pallarés nos lo cuenta.
Será del 12 al 15 de octubre y destaca esa procesión extraordinaria el día 14 con el lema La Pasión según Granada para una nueva evangelización. Habrá también conferencias y mesas redondas dedicadas a los retos de los jóvenes en las cofradías, la cultura de la fe, la mujer en la Semana Santa de Granada o la evangelización en las redes sociales. Mientras, en Córdoba, las hermandades se reúnen con el obispo este domingo en su encuentro anual, en el que se tratará la carta de los obispos andaluces sobre la piedad popular.
¿Cuál es tu excusa? Es el lema de una campaña de Cáritas Diocesana de Jaén con la que llama a la solidaridad en la diócesis para sumar voluntarios y plantar cara a la indiferencia ante la exclusión. Nos explica los detalles de esta iniciativa Lola Ocaña.
Me voy de cañas con los
Estoy ahorrando para un
Me voy de compras.
Estoy suscrito a 4 plataformas de streaming.
Más del 35% de la población jiennense está en riesgo de pobreza o exclusión social. ¿Cuál es tu excusa?
Esas voces son de jiennenses y pertenecen a la campaña que ya se emite en radio, redes sociales y televisión y que quiere subrayar la importancia de la labor del voluntariado que aportan sus talentos a las necesidades de tantos vecinos que sufren, a la vez que invita a colaborar con Cáritas económicamente en una provincia en un momento que tanta falta hace.
Y Almería recibe al héroe del patinete. Cuéntanos, Ramón Bogás.
Llega Almería en Carni Skate Hero, el musical sobre el héroe del monopatín. Tendrá lugar a las 7:30 de mañana sábado en el Auditorio Maestro Padilla. Musical que relata el último día de vida de Ignacio Echevarría, ya en proceso de beatificación. Juan Diego Linares es el hermano mayor del resucitado, hermandad impulsora de esta iniciativa.
Destacar que vamos a vivir el testimonio de los padres de Ignacio, así que animamos a todos los almerienses a que participe.
Al finalizar el musical, a las 10 de la noche, tendrá lugar una vigilia de oración juvenil en el claustro de la Catedral de la Encarnación.
Hasta aquí nuestro tiempo regional, ahora se quedan con su COPE más cercana.
COPE Andalucía. En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Saludos, muy buenas tardes, bienvenidos al Espejo de la Iglesia en la sintonía de la cadena COPE. Se acaba de presentar en Madrid el informe sobre libertad religiosa de 2023, que cada año da a conocer ayuda a la Iglesia necesitada. El 62% de la población mundial vive en países con violaciones graves o muy graves de la libertad religiosa. El 31% de los países del mundo no garantiza la libertad de culto y somete a los creyentes a una persecución dura y dolorosa. Este informe será dado a conocer el próximo 13 de octubre en Córdoba a las 7 de la tarde en el Centro de Magisterio Sagrado Corazón. Hoy contamos con un adelanto de la mano de Diego Cañizares, que representa ayuda a la Iglesia necesitada en nuestra diócesis. Comenzamos.
En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Creer es tu derecho. Este es el lema de la campaña que Ayuda a la Iglesia Necesitada dedica a crear conciencia sobre este derecho violado en tantos países. Hay muchas formas de violencia contra la libertad religiosa y en ocasiones se muestra en menosprecio y silencios muy cerca de nosotros. La libertad religiosa es un derecho fundamental que está recogido en el artículo 18 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, pero todo nos invita a la reflexión porque no siempre las leyes universales protegen a las personas amenazadas. Hoy contamos con Diego Cañizares, de Ayuda a la Iglesia Necesitada en Córdoba, que nos va a ayudar a adentrarnos en estas condiciones de amenaza en las que viven muchos hermanos cristianos. Para generar esta reflexión, Ayuda a la Iglesia Necesitada publica cada año el informe de libertad religiosa en el mundo, que en Córdoba será presentado el próximo 13 de octubre a las 7 de la tarde en el Centro de Magisterio Sagrado Corazón. Este informe revela que la persecución por causa de la fe se ha agudizado y también ha aumentado la impunidad. La libertad religiosa, Diego, atañe a todas las personas y todos los credos, pero no está garantizado este derecho en todo el mundo. ¿Cómo es el mapa de esta limitación de este derecho? ¿Dónde y por qué está más acentuado? Buenas tardes, bienvenido.
Buenas tardes, Natividad. Pues mira, según nos revela el informe de libertad religiosa en el mundo de 2023, la persecución por causa de la fe se ha agudizado y ha tenido un aumento o la impunidad. El 47% de los países más peligrosos del mundo, la situación de la libertad religiosa ha empeorado en estos dos últimos años y rara vez o nunca los atacantes han sido procesados por la justicia. El 62,5% de la población mundial, casi 4.900 millones de personas, viven en países donde hay violaciones graves muy graves de la libertad religiosa. Las comunidades creyentes minoritarias, muchas de ellas, pues están cada vez más asfixiadas y en muchos casos corren peligro de extinguirse. Uh-huh. La religión cristiana sigue siendo la más perseguida. El 22% de los cristianos del mundo viven en países donde no se respeta la libertad religiosa. Son casi 573 millones de cristianos los que viven en países donde se viola la libertad religiosa. Entre otras consecuencias, se utiliza la vigilancia de masa, restricciones económicas, ataques al patrimonio cultural, ataques terroristas, leyes anticonversión, manipulación electoral y manipulación de registros de la población. Entre los países que sufren pues estas consecuencias, pues en el ámbito nacional étnico-religioso, en la zona de Asia, pues genocidio, destrucción de edificios religiosos, amenazas existenciales con respecto a las pequeñas comunidades, leyes anticonversión. En otro ámbito hay otros gobiernos autoritarios como en los que se están produciendo, los sucesos se están produciendo en Nicaragua, Venezuela, en los países de Sudamérica, con una violencia sistemática de la libertad religiosa, con la expulsión de la iglesia en las comunidades cristianas y ataques feroces contra la iglesia. O otras, como por ejemplo en China o Corea del Norte, donde se ejerce una represión y una vigilancia sistemática y extrema de grupos religiosos. Y en Oriente Medio y África, fundamentalmente el extremismo islamista, uh-huh. Se ha aumentado el número de ataques terroristas y hay una discriminación sistemática y asesinatos de cristianos todos los días.
Es un mapa desolador la persecución en el mundo a cristianos que, como tú y como yo, quieren ejercer su derecho a creer. Sin embargo, también Ayuda a la Iglesia Necesitada hace un llamamiento para que todo el mundo se una en la web Creer es tu derecho. ¿Somos sensibles, Diego, a esta defensa que desde aquí podemos hacer de la libertad para creer?
Pues mira, somos sensibles a media. La libertad religiosa no es un derecho de segunda ni es un privilegio que podamos tener los creyentes. El derecho internacional y los derechos humanos lo reconocen y el contenido esencial e íntegro de la libertad religiosa no es solo su práctica en privado, sino sus expresiones públicas, individuales y colectivas. Y merece un reconocimiento y una dimensión institucional. El Papa pues ha hablado de que existe una persecución de guante blanco o una persecución religiosa educada que se está produciendo en Occidente, que acusa a la libertad religiosa de ser un obstáculo para la libertad y el desarrollo social, uh-huh. con la intención de dejar esa libertad religiosa subrugada, ¿no?, a una mera libertad de culto en privado, prohibiéndose las manifestaciones públicas de fe en muchísimos sitios del mundo.
Eso queremos hablar ahora porque, según explica José Luis Bazán, que es asesor jurídico de la Comisión de las Conferencias Episcopales de la Unión Europea, no se trata de una libertad abstracta, sino de un derecho que debe ser aplicado y respetado en todos los niveles y ámbitos, como el educativo, el laboral, el sanitario. Sin embargo, hay una intención en muchos ámbitos de relegar a la esfera privada la práctica religiosa. ¿Cómo se detecta esta intención de recortar el derecho a creer? ¿Cómo se detecta en España?
Pues mira, en España es verdad que ha habido un aumento de la intolerancia religiosa. Ejemplo de ello, pues lo tenemos en el aumento de casos en pintadas en iglesias y la profanación de iglesias en muchos lugares. Existe, pues, políticas que demonizan la actitud de la Iglesia ante el no al aborto, el sí a la vida, o la maternidad subrogada, o la libertad de los jóvenes, una libertad de los jóvenes mal entendida por parte de las instituciones públicas, y que intentan, pues, echar la culpa de todo eso a la libertad religiosa.
Uh-huh. Y sin duda también hay algunas formas de violencia, ¿no?, que se acaban detectando, pues, en forma de eso, de menosprecio, de silencios a la actividad propia de la Iglesia. Vosotros aquí en Córdoba, en el ámbito diocesano, en el ámbito más cercano, ¿tenéis alguna experiencia objetiva que os indique que también hay una intención de recortar nuestro derecho?
Pues sí, hay, por parte de algunas plataformas existentes, bueno, pues afrentan, ¿no?, a la Iglesia ante
situaciones en las que a lo mejor de otra manera la libertad de expresión está más justificada. Sin embargo, en nuestro caso, ocupar, por ejemplo, la vía pública se puede llegar a convertir en un objeto a lo mejor de vigilancia especial por parte de la policía, ¿no?
Efectivamente, se da esos casos.
Se dan esos casos y nosotros estamos dispuestos a conocer más profundamente este informe. El lanzamiento de la campaña ha sido ya, ha tenido lugar en Madrid esta semana en la Fundación Pablo VI, pero el día 13 de octubre a las 7 de la tarde se va a presentar el informe en el Salón de Actos del Centro de Magisterio Sagrado Corazón, bajo la presidencia del obispo de nuestra diócesis, Monseñor Demetrio Fernández. La presentación del informe estará a cargo de José Fernández Crespo, que es el responsable del Departamento de Promoción de la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada. Pues, ¿de qué manera podemos convocar a todos los que nos escuchan para que el día 13 acudan a esta llamada que hace Ayuda a la Iglesia Necesitada? ¿Están todos invitados?
Por supuesto, están todos invitados el día 13 de octubre al informe de libertad religiosa, a la presentación del informe.
En esa ocasión, pues, tendremos la oportunidad de conocer más detalles, más cifras y, desde luego, armar más nuestra conciencia sobre cómo los cristianos de otras partes del mundo no tienen la libertad para expresar su sentimiento religioso. Muchísimas gracias a Diego Cañizares.
Gracias, Nati.
De Ayuda a la Iglesia Necesitada. Hasta otra ocasión.
Venga, gracias, Diego. Buenos días.
En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Abordamos ya otras noticias diocesanas con la ayuda de Gloria Alcaide. Id y haced un mundo nuevo en el campo de la enseñanza.
El obispo de Córdoba ha presidido la misa con la que da comienzo el curso nuevo académico en el Centro de Magisterio Sagrado Corazón. Durante su homilía, el obispo ha subrayado que ser cristiano no es una carga añadida, sino un alivio de esa carga. El obispo se ha dirigido a los alumnos y profesores animándolos a hacer nuevo el cambio de la enseñanza.
Pues que este sea un centro creativo en todos los aspectos, y lo sea especialmente en este campo de la pastoral, del trato con Jesucristo, de las iniciativas de vida cristiana. Sí, que sea un centro en el que viváis fervorosamente vuestra vida cristiana, que os va a ayudar a ser buenos maestros en el futuro.
El curso se inicia con más de 800 alumnos matriculados, según los datos aportados por el director adjunto Jesús Poyato, de los cuales unos 770 pertenecen a los grados de infantil y primaria y el resto al máster oficial del centro.
Y también apertura del curso del Instituto Teológico San Pelagio.
El acto académico continuó tras la misa presidida por el obispo en la capilla del seminario y en el salón de actos del obispado. Este año tuvo lugar la lección inaugural a cargo del doctor Joaquín Alberto Nieva, profesor del Instituto de Estudios Teológicos San Pelagio y deán presidente de la Catedral, con una ponencia relativa a la investigación prejudicial o pastoral en los casos de fieles separados o divorciados que dudan sobre la validez del propio matrimonio o están convencidos de su nulidad. Joaquín Alberto, en su alocución, explicó que el Papa Francisco ha propuesto en esta exhortación una pastoral de acogida, discernimiento e integración eclesial.
Para afrontar esta situación, el Papa propone hacer este acompañamiento y un discernimiento atento. Justamente cuando el Papa habla en el capítulo sexto de los fieles que se han divorciado y se han vuelto a casar, establece que hay que hacer un atento discernimiento de esos casos, porque no todos los casos son iguales.
Las bibliotecas teológicas europeas compartirán experiencias con Estados Unidos.
Concluyó la edición número 51 del Congreso de Bibliotecas Eclesiásticas con el reto de trabajar con centros de Estados Unidos y seguir ampliando la coordinación en Europa. Los participantes en el Congreso BED 2023, celebrado en Córdoba, asumen el reto de seguir impulsando la colaboración entre ellos y mirando hacia Estados Unidos para integrar en la próxima cita, que se celebrará en Sarajevo, la colaboración con los responsables de bibliotecas eclesiásticas americanas y trabajar en comunidad, en palabras de su presidenta.
Día 7 de octubre, Día Mundial por el Trabajo Decente.
La Pastoral del Trabajo celebra en nuestra diócesis este viernes esta jornada, mostrando una sensibilidad creciente. Muchas personas, como Virginia o Ana Belén, están cada día en contacto con personas que no obtienen en su trabajo un medio de vida completo que garantice su dignidad.
Mi trabajo me permite acompañar a las personas, a las personas que se encuentran en situaciones y proyectos de vida muy difíciles, y para que ellas mismas puedan volver a confiar en que son dignas y merecedoras de participar en la sociedad a través del trabajo, de vivir el trabajo como parte de su vida y que el trabajo es una opción de vida para ellas.
Luego, aparte, pues, de diferentes formas, como ya he dicho, tenemos formaciones.
Concedida la apertura del proceso de beatificación de María del Padrado Almagro.
Con fecha 5 de septiembre de 2023 llegó el nulla obstas con el que el Dicasterio para de la Causa de los Santos afirma que no ve ningún impedimento para que el obispo de Cádiz, diócesis donde vivió y falleció la fundadora del Hogar de Nazaret, pueda abrir la causa de beatificación y canonización de María del Prado Almagro, que vivió en Córdoba, donde desarrolló su labor a favor de los jóvenes con dificultades.
Corazones ardientes, pies en camino, comienza el octubre misionero en Santa Ana.
En la fiesta de Santa Teresa del Niño Jesús, patrona de las misiones, la Delegación Diocesana de Misiones comenzó el octubre misionero con una Eucaristía presidida por el delegado diocesano Antonio Evans en la iglesia del Monasterio de Santa Ana de las Carmelitas Descalzas en Córdoba. Este mes misionero y su Jornada Mundial de las Misiones del Domun, que se celebrará el 22 de octubre, lleva por lema Corazones Ardientes, Pies en Camino.
Carta pastoral al inicio de curso, una diócesis en estado de misión.
El obispo de Córdoba ofrece en su carta pastoral al inicio de curso la guía por una iglesia sinodal, comunión, participación y misión. En un enlace situado en la página web puedes descargarla completa.
¿Has pensado en todo lo que pueden hacer tus manos? Emocionar, trabajar, acompañar, enseñar. ¿Y si te dijera que tienen otro poder? El poder de ayudar a otras manos a acabar con la desigualdad, la pobreza y el hambre. Únete a Manos Unidas en manosunidas.org y ayúdanos a frenar la desigualdad. Está en tus manos.
En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Octubre es el mes misionero y también el mes del rosario. Rezar el rosario es contemplar la vida del Señor, nos dice hoy el sacerdote Antonio Gil, con una mirada cargada de confianza a la Virgen, que siempre protege y ayuda.
Hoy dirigimos nuestra mirada transparente en este mes de octubre a la Virgen del Rosario, la gran devoción mariana que comienza a rezarse allá por el siglo XVI. El Papa Francisco ha dedicado uno de sus tuits al rosario con estas bellas palabras. El rosario es una síntesis de los misterios de Cristo. Lo contemplamos junto a María, que nos dona su mirada de fe y de amor. Por eso, rezar el rosario es contemplar la vida del Señor, acompañados por la Santísima Virgen. Ojalá cada día el rezo del rosario nos ayude a sentirnos de la mano de María, contemplando la vida de Jesús. ojalá recitemos emocionados las advocaciones de la letanía, sobre todo las que nos presentan a la Virgen como salud de los enfermos, como auxilio de los cristianos y como refugio de los pecadores. Tres advocaciones que han de llenarnos de una gran alegría, porque en los momentos más difíciles y angustiosos, la Virgen nos protege y siempre está a nuestro lado.
Gracias al sacerdote Antonio Gil. Y dos apuntes más. Antes de la despedida, equipos de Nuestra Señora ha comenzado el curso.
Un gran número de familias pertenecientes al movimiento de matrimonio se dio cita en la Eucaristía de inicio de curso. Por delante, un nuevo curso e ilusionante que este año tendrá como lema Busquemos juntos en comunión.
Y también la policía celebró a sus patronos en la Santa Iglesia Catedral.
Con motivo de la festividad de los Santos Ángeles Custodios, el Cuerpo Nacional de la Policía se dio cita en la Santa Iglesia Catedral para celebrar a sus patronos con una Eucaristía que ha estado presidida por el canónigo Agustín Moreno.
De esta manera les decimos adiós. Será hasta el próximo viernes en una nueva edición del Espejo de la Iglesia. Reciban los saludos de Álvaro Tejero en el control técnico, de Gloria Alcaide y Nati Gavira en la redacción. Feliz viernes, feliz fin de semana.